A continuación, pasamos a contarles algunas de las noticias más interesantes que se han producido la semana pasada.
Presentación en Argelia de una nueva enciclopedia sobre los milagros científicos del Sagrado Corán.
El trabajo del autor argelino Hisham Yuma Hilal fue publicado por el Instituto de Publicaciones Dar al-Isahwa al-Kiramah y se centró en los pasajes del Corán en los que se tratan temas científicos, en particular los versos que describen la creación de los seres humanos, el cielo y la tierra. Con los llamados milagros científicos del Corán se refieren a toda una serie de versos del Sagrado Corán en lo que se da información y temas de carácter científico. El aspecto particular de estos pasajes es que en muchos casos la información contenida en ellos parece estar muy por delante del conocimiento de la época en que nació el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanto es así que en algunos casos solo los últimos descubrimientos científicos de la actualidad pueden explicar el significado de tales versículos. El Corán trata temas como la astronomía y el movimiento de los cuerpos celestes, la embriología y el origen de la vida a partir del agua, información sobre alimentos y plantas, aspectos relacionados con el cuerpo humano y su salud, insectología, argumentos de carácter histórico, social, etc.
Suiza se enfrenta al pasado colonialista de sus banqueros.
Alfred Escher llegó a tener tanto poder e influencia en su vida que fue apodado el rey Alfred I. Una enorme estatua de bronce del padre fundador de la Suiza moderna se encuentra convenientemente emplazada frente a la principal estación de trenes de Zúrich. Escher fue un político, pero también fue un emprendedor que fundó la red ferroviaria del país, su universidad más importante, y el gigante bancario Credit Suisse. La estatua en Zurich ha homenajeado a Escher durante más de 100 años, pero puede que no dure mucho más. Un estudio reciente publicado sobre la participación de Zurich en el comercio de esclavos detalla conexiones problemáticas con Escher. La dinastía Escher tenía una plantación de café en Cuba con más de 80 esclavos y el propio Escher participó de su venta. La investigación fue encargada por la ciudad de Zurich y supone un esfuerzo acelerado por la muerte de George Floyd en Estados Unidos y las protestas del movimiento Black Lives Matter en julio, para revisar el pasado y reconocer el papel que tuvieron en la esclavitud y el colonialismo a la hora de convertir a Suiza en uno de los países más ricos del mundo. Suiza participó del comercio de esclavos a través de su inversión en barcos que llevaron más de 170.000 africanos al continente americano. En un momento, la ciudad de Berna era la mayor accionista de la empresa británica de comercio de esclavos, Suisse Company. Según este estudio, Zurich también tenía acciones en esta compañía y participó económicamente de la deportación de más de 35.000 personas. Por lo que ahora muchos movimientos antirracistas exigen al gobierno de Suiza que retire la estatua de un hombre que se benefició con el negocio de los esclavos.
Directora del Instituto Halal en España, elegida entre las 50 empresarias musulmanas más influyentes del mundo.
La directora general del Instituto Halal, Isabel Romero, ha sido reconocida por segundo año consecutivo como una de las mujeres más influyentes de los negocios islámicos del mundo, según el ranking Womani 2020, establecido por la consultoría británica Cambridge IFA. Isabel Romero ha señalado que menciones como esta, que reconocen a las mujeres líderes que rompen barreras y crean cambio en la comunidad empresarial islámica, buscando promover la igualdad y el empoderamiento femenino, que a veces suele ser poco visible en ámbito islámico, supone el reconocimiento a un esfuerzo colectivo, a un equipo de personas que empezaron de la nada con la creación del Instituto Halal en Córdoba hace más de 15 años.
Y Los líderes de la Unión Europea superan el bloqueo de Polonia y pactan una reducción de emisiones del 55% para 2030.
Las negociaciones entre los jefes de Estado y de gobierno en Bruselas han durado una noche, lo que evidencia lo mucho que está en juego. Un compromiso vinculante con un objetivo climático más ambicioso significa una revisión de la economía y de las fuentes de energía, y requiere de inversiones de dinero, sobre todo para países como Polonia, muy dependiente del carbón y con bastante atraso en lo que a la transición energética se refiere. Así, Varsovia, Praga y Budapest llegaron a Bruselas pidiendo más claridad sobre cómo la Unión Europea haría frente a recortes de emisiones que garantías iban a conseguir para que el nuevo objetivo para el 2030 fuera respaldado por medidas de apoyo financiero y regulatorio. Así, Polonia, sobre todo, y también la República Checa y Hungría, han logrado la promesa de revisar el mecanismo de apoyo financiero a la transición energética, consiguiéndose de esta manera el acuerdo de reducir en el 55% las emisiones para el año 2030.
Cierran la única escuela musulmana en París siguiendo las pautas actuales de islamofobia planteada por el gobierno de Macron.
Francia apunta a la única escuela de la capital que atiende a musulmanes en medio de una represión más amplia contra los 4,5 millones de habitantes musulmanes del país. El colegio MHS es una escuela secundaria privada en París establecida originalmente en 2015. Aunque la escuela es oficialmente laica y sigue el plan de estudios nacional, sus estudiantes son predominantemente musulmanes. En un comunicado, la escuela calificó esta última decisión de cerrar la escuela como arbitraria, entre otras cosas, porque el cierre ha dejado a más de 110 estudiantes sin una educación a mitad de año académico, así como a 18 maestros y personal de apoyo desempleados.
La clave puede ser un nombre. Discriminación racista en el acceso a la vivienda. Un estudio antirracista elaborado en Cataluña, en España.
Un estudio realizado por la consultoría social cooperativa Brol para el Ayuntamiento de Barcelona revela que las personas con nombre de origen árabe tienen más dificultades para acceder al mercado de alquiler de vivienda. En concreto, las personas con un nombre de origen autóctono reciben un 18% más de respuesta a las consultas sobre viviendas de alquiler que las personas con un nombre de origen árabe. Esas diferencias también se han dado en el precio de los pisos, ya que las personas con un nombre de origen árabe reciben más respuestas de los pisos con precios más caros. El estudio también desvela diferencias de género. El estudio, que desvela que la gestión de la diversidad es una asignatura pendiente del sector inmobiliario, parte del envío de 2.000 solicitudes a 500 anuncios publicados en portales inmobiliarios con el objetivo de evaluar de una manera estadística las respuestas a estas solicitudes según el remitente.
Se construirá una mezquita de 7 pisos en Birmingham, en Inglaterra.
El Ayuntamiento de Birmingham aprobó la construcción de una nueva mezquita que podría convertirse en un hito en la ciudad. La mezquita de 7 pisos, que fue aprobada el 3 de diciembre, albergará un centro comunitario, una escuela para niñas, salas de reuniones, tiendas e incluso un jardín. Hasta 2.500 fieles podrán visitar la mezquita durante la oración del viernes y 500 personas podrán orar en ella en otros momentos. Birmingham es la segunda ciudad más grande del Reino Unido después de Londres y tiene una gran población musulmana. Según el último censo, el 21,8% de los residentes de Birmingham se identificaron como musulmanes.
Presentación del libro La controvertida cuestión del velo islámico de Valentina Fagiani, la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
En este estudio se analiza desde la perspectiva comparada cómo determinados estados de la Unión Europea afrontan la cuestión del velo islámico y en su caso las limitaciones impuestas. Se profundiza en el rol del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Se trata de un tema solo aparentemente sencillo que en realidad toca todas las principales temáticas del derecho constitucional europeo, del alcance y significado que hoy asumen el derecho a la libertad religiosa por un lado y el principio de neutralidad del Estado o de la empresa. Por otro, a los mecanismos de protección de los derechos fundamentales en el marco de un sistema multinivel de los derechos de las minorías a la integración de los inmigrantes y refugiados y los consiguientes desafíos de una sociedad abierta y multicultural. Y todo esto desde la perspectiva de género. De ahí su complejidad, pero también la importancia de debatir y profundizar en estas cuestiones para intentar encontrar una solución mediadora entre los contrapuestos intereses en juego en un marco jurídico de tolerancia y de solidaridad.
Extremismo laico, el proyecto de Macron enciende las alarmas en Francia.
Francia ha vuelto a debatir uno de sus valores republicanos más importantes, la secularidad. Escudándose en esto, el gobierno busca nuevas restricciones para los musulmanes en el país, pero estas chocan con los principios de libertad que tanto pregona la nación. El 9 de diciembre de 1905 fue una de las fechas que definieron a la República Francesa de hoy. Fue así como Francia estableció un Estado laico que se resumía en la popular frase: la República no reconoce, no paga ni subsidia religión alguna. Al mismo tiempo, esta también garantizaba la libertad de conciencia y la libertad religiosa y exigía la igualdad de todos frente a la ley, independientemente de sus creencias, algo que ahora se nota en falta. Ahora, exactamente 115 años después de ser sancionada, aquella ley ha sido objeto de múltiples interpretaciones. Algunos políticos, como dice la Academia Jurídica Francesa Rinsaraj Alouan, la han convertido en un arma y un instrumento de intolerancia, especialmente contra los musulmanes. Y es que desde hace años, diferentes partidos franceses, escudándose en ese principio republicano de secularidad, han promovido discursos y sancionado leyes que delinean, por ejemplo, cómo deben ser las creencias de los musulmanes. Estos lineamientos pueden llegar a ser discriminatorios y afectar la integridad de estos individuos. Pero entonces, ¿de qué trataba el laicismo en un principio? Estas leyes propuestas y la serie de medidas justificadas por la lucha contra el terrorismo están erosionando profundamente las libertades básicas en Francia. La libertad de expresión, de asociación y de pensamiento. Al tratar de erradicar el espacio para el pensamiento opositor en nombre de la defensa de los principios republicanos, Francia se está traicionando a sí misma, como así lo escribió Marianne François en la revista Time.